mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a la mañana de COPE en este jueves 10 de marzo. 10 días, además, para que llegue el domingo de Ramos. Importante día para los católicos, para los cristianos, en el que la mayoría de localidades extremeñas se llenan de palmas, de ramas de olivo. Celebramos ese domingo de Ramos con la entrada de Jesús en Jerusalén y en la procesión de Mérida, por supuesto, la burrita desde Santa María o la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio desde la parroquia de San José. Además, la procesión de palmas habitual de por la mañana, oficial, desde el Carmen hasta la Concatedral de Santa María y, por supuesto, para darle un toque dulce a esa jornada, más de 2.500 torrijas en la sexta torrijada que organiza la cadena COPE en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida con motivo de la capitalidad gastronómica, de la cultura gastronómica que celebra este año la capital extremeña. Es uno de los asuntos que sin duda la semana que viene va a copar nuestra información, esa torrijada que es de récord, no se hace ninguna en España, por ende en el mundo. A las 12:31, recuerda que emitimos en el 103.6 de la FM, cope.es y la app de COPE, desde donde vamos a retransmitir este domingo, a partir de las 5:45, el Villanovense Mérida, el derbi, con la narración de Nono Saavedra. Y por supuesto con las redes sociales activas, Twitter arroba COPE Mérida, en Instagram y en Facebook igual, con la misma contraseña, perdón, con el mismo nombre, arroba COPE Mérida lo pones y apareceremos nosotros, y por supuesto con arroba Pasión en Mérida, que es la cuenta de Twitter que hemos creado con la última hora de hermandades y cofradías. A las 12:32, actualizamos la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Luz verde. La Asamblea de Extremadura, la nueva ley que regulará los espectáculos públicos en la región. Fabián Vázquez.
Una norma que permitirá sentar una serie de restricciones de cara a los eventos que se organicen en Extremadura. Con la ley se especifica el régimen sancionador entre negligencias, como exceso de aforo o también las licencias necesarias para los espectáculos. También se acaba de aprobar en la Asamblea hace unos minutos y por unanimidad una propuesta del PP en la que piden a la Junta de Extremadura que queden exentos del pago de la tarjeta de transporte interurbano SATE las víctimas de violencia de género y que solo paguen el 50% los parados de larga duración.
Entre 15.000 y 17.000 personas en Extremadura son enfermos de Alzheimer, pero de ellos, y esto es lo preocupante, más del 35% no están diagnosticados.
Pues una enfermedad dura, sin duda, para quien la padece, pero tremendamente complicada también para familiares y cuidadores. Sobre ello y sobre cómo acabar con el estigma de la enfermedad se hablará esta tarde en el Colegio de Médicos de Cáceres a partir de las 6.
Y ya conocemos los galardonados con los premios Cereza de Oro 2016.
En esta ocasión los galardonados son el periodista de Telecinco, José Ribagorda, y la Sociedad de Promoción del Valle del Jerte, Sopro de Viaje. Los premios se entregarán el próximo 1 de abril en la localidad cacereña de Barrado, con motivo de la inauguración de la fiesta del cerezo en flor, fiesta de interés turístico nacional.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Hoy en la mañana de COPE, El Practicante, con Javier Flores.
Tenemos a nuestro enfermero de guardia, Javier Flores. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira que yo lo llevo diciendo muchas veces y no nos aclaramos. Es el típico debate en casa de cuando me duele la cabeza, me duele la garganta, ¿qué me tomo? ¿Un paracetamol o un ibuprofeno? ¿Cómo te has quedado, eh? Pues atención, porque esto que nos va a explicar hoy nuestro enfermero, Javi, te va a cambiar. Te va a cambiar todo. Cuando llegues a casa este mediodía, estés en el bar con las copichuelas, ya puedas decir que no, que el enfermero de COPE ha dicho que hay que tomarse esto para esto. Paracetamol e ibuprofeno.
Gran pregunta.
Gran pregunta, gran pregunta, ¿eh? Sí, yo es como el melón o sandía en verano, pues paracetamol e ibuprofeno cuando me duele la cabeza.
Bueno, pues en principio vamos a decir a ver exactamente qué es
cada uno,
qué es cada,
¿no?,
uno de los dos, ¿vale? Y los dos pertenecen a un grupo muy amplio, de analgésicos, antitérmicos y antiinflamatorios.
Vale.
Pero curiosamente, uno de estos dos no cumple una de esas tres funciones que acabo de enumerar.
Ah, uno de los dos no cumple.
Exacto.
Eso vamos por pistas, ¿no?
Claro. Vamos a ir desgranándolo poquito a poco, ¿vale?
Venga, genial.
Bien, ambos, las primeras similitudes, ¿vale? Que vamos a ir haciéndolo por similitudes y nos llevarán a las diferencias. Pues entre ellas, la primera similitud, ambos poseen una capacidad analgésica moderada, ¿vale? Es decir, nos es útil en el tratamiento de dolores leves o moderados.
Vale, o sea, de forma moderada los dos son útiles.
Exacto. Una particularidad muy buena que tienen los dos es que se absorbe de forma rápida y completa por vía oral.
Ah, vale.
Sí, sí. ¿Vale? Entonces la vía de elección en el tratamiento, ¿no?
O sea, que nos lo tomamos por la boca, ¿no? Uh-huh. Una pastillita, ¿no?
Estupendo, aunque hay preparado de forma rectal, de forma intravenosa y tópica también.
Ah, también los hay. Uh-huh. Pero bueno, lo habitual es que nos tomemos pastillas
o... Sí, la rectal es, ¿no?, interesante para niños pequeños.
Ya.
Muy interesante, ¿vale?
Porque actúa más rápido y además no tenemos esa complicación para que se lo tomen.
Exacto,
¿no?
Nos aseguramos mucho más en que sí se va a absorber el medicamento.
Muy bien.
Vale, la libido, los dos, tanto el paracetamol como el ibuprofeno tiene un alivio del dolor, generalmente porque actúa sobre las fibras del dolor, no actúa a nivel central.
Vale,
que es muy interesante también.
Que este va aspecto. Al dolor que tenemos en cuestión.
Exacto.
Vale.
Vale, siempre actúa sobre la fibra que duele.
Vale, interesante. Vale. Bueno, pero a mí lo que me interesa son las diferencias.
La diferencia más importante que hay.
Venga, atención, ¿eh?
Es que el paracetamol no es antiinflamatorio.
Ya.
Vale, de esas tres que enumeramos al principio, pues no cumple la acción antiinflamatoria.
Es decir, que el paracetamol no nos quita una inflamación. Exacto. De garganta.
Correcto. Nos va a quitar el dolor, pero no nos va a quitar la inflamación.
Ya.
¿Vale?
Ya.
El paracetamol en este caso tiene un efecto hepatotóxico, que se llama.
¿Eso qué es?
Que afecta al hígado.
Ah, o sea, pero afecta negativamente.
Negativamente.
El paracetamol afecta al hígado.
En exceso.
Vale.
¿Vale? Que cuando tomamos en exceso.
O sea, pues, que si yo me tomo un paracetamol esta noche no pasa nada.
Pero no
si
pasa
me lo
nada.
Tomo, si habitualmente me tomo
pasa,
como si
es paracetamol. Parecido a lo que pasa, por ejemplo, con el alcohol, ¿no?
Claro.
El alcohol, nos tomamos una copita, pues bueno, no es malo, pero en exceso también nos es hepatotóxico.
Evidentemente.
En este caso.
Yo creo que hasta la lechuga en exceso es mala.
Pues mira, casi seguro.
Hasta las cosas.
Sí. El tema del ibuprofeno es que afecta muchísimo a la mucosa gástrica.
Pues al estómago.
Sí, nos produce más acidez porque aumenta la secreción de jugo gástrico, entonces pues quizás nos haga tener una digestión pesada.
Vaya, o sea que el paracetamol no es antiinflamatorio.
Exacto.
Nos afecta de forma prolongada al hígado.
Al hígado.
El ibuprofeno sí es antiinflamatorio. Uh-huh. Y nos afecta al estómago. Nos puede provocar ardores, acidez de estómago. Exacto. En su consumo prolongado.
La recomendación del ibuprofeno es tomarlo con alimento.
Ya, tomado después de alimentos, ¿no?
Teniendo alimentos.
El paracetamol no hace falta, ¿no?
Paracetamol en principio no.
Cada 8 horas,
¿no? Es el menos lesivo.
Cada 8 horas los dos.
Sí, dependiendo de la edad del paciente que se lo vaya a tomar o de la persona que se lo vaya a tomar, pues generalmente el máximo de adulto sería 4 gramos al día, como máximo.
Como máximo.
¿Vale? Y siempre con prescripción médica.
¿Me puedo tomar
posible
un paracetamol y un ibuprofeno juntos?
No es aconsejable.
¿Es una bomba o qué?
No que sea una bomba, no, simplemente vamos a ir escalando posiciones.
Que no es
según,
bueno, ¿no?
Según vayamos teniendo más dolor, vamos incrementando.
Entonces, para un dolor de cabeza o un malestar, el paracetamol.
Sí.
Si tengo una inflamación en la garganta o una inflamación
en un tobillo, un golpe, tal.
Ibuprofeno. Javier Flores es nuestro practicante, nuestro enfermero. Gracias, Javi.
Nada.
Semana Santa en COPE. Patrocinan Viajes José Antonio, Salvador Joyero, Brasería Augusta, Mercatel Satélite, Tienda Movistar, La Alacena, Samino Asesores y Ayuntamiento de Mérida.
10 días para que llegue la Semana Santa, llegue el Domingo de Ramos. La verdad es que los nervios están ya a flor de piel. Son muchas las actividades que te hemos ido contando día a día en este programa, en los informativos, en los boletines, en redes sociales. Hemos creado esta casa, el único medio de comunicación que ha creado una cuenta de Twitter solo para la Semana Santa, @pasionenmérida, y estamos volcados con una de las semanas más importantes de cuantas se celebran a lo largo del año, porque son miles las personas que están detrás, que lo viven durante todo el año y que preparan esa semana
con toda la pasión, valga la redundancia del mundo. Déjenme saludar a Francisco Salguero, responsable de la Hermandad de la Veracruz. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, también tengo otra llamada junto a ti, si no te importa. El pregonero del costalero, Luis Villarino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Francisco.
Muy bien.
Buenas tardes, don Francisco, también.
Buenas tardes, Luis, buenas tardes.
Entre Pacos anda el juego, ¿eh?
Anda el juego, sí, es verdad.
Bueno, señor Salguero, ¿cómo va la Veracruz a 10 días de que llegue el Domingo de Ramos? 14 de que llegue el Jueves Santo, que es cuando realiza la estación de penitencia la Hermandad de la Veracruz por las calles de Mérida.
Pues muy bien, con ilusión y con mucho trabajo, y ahí vamos, organizando un poquito y rematando las últimas cositas.
Los cultos los habéis acabado, ¿no?
No los hemos empezado.
Ah, vale.
Los cultos los hacemos el día 16, 17 y 18, el trido a María Santísima de Nazaret y al Santísimo Cristo de la Veracruz.
Venga, pues voy a repetirlo para que los oyentes de COPE tomen nota. 16, 17 y 18 es el triduo a María Santísima de Nazaret.
Y terminamos el día 19, sábado, con la procesión que hacemos visitando a los enfermos de la barriada.
Y el 19 es la procesión de enfermos por los que la Virgen pasea por las calles de la Antigua, como es tradicional, para acercarse a las casas de aquellas personas que evidentemente están impedidas para acercarse a la parroquia. Lo que sí he visto, Francisco, en redes sociales, porque nos habéis mandado mucho y os lo agradezco a la Veracruz, porque nos ha mandado muchas imágenes para compartir, es que las cuadrillas están a tope de ensayos.
Pues sí, sí, las cuadrillas están a tope. No hay hueco este año. Está todo completa, las dos cuadrillas, y bueno, sus ensayos van funcionando los lunes y los jueves, que son las días habituales.
Y además veo que, por ejemplo, el paso de palio va con el palio y ha puesto para que el costalero pueda ensayar con él.
Claro, porque un palio, yo no es que entienda mucho de costalero ni de capataz, pero el palio tira. Entonces al bambaleo del palio los costaleros se tienen que ir acostumbrando.
Pues Luis Villarino, puedes corregir usted, ¿eh?
Pues no, hombre, es correcto. El palio, la forma de andar con palio es distinta sin palio. Y si hay que corregir algo, hay que corregirlo con palio. Todos los defectos que el costalero hace abajo lo canta el palio arriba.
O sea que es recomendable que la cuadrilla cuanto antes pueda ensayar con los varales puestos y el palio, ¿no?
Ande con palio, no se trata de cargar mucha fuerza, se trata de que la cuadrilla cuando va abajo, si hay algún traspié, si hay alguna cosa que corregir dentro de la cuadrilla, pues el palio, ya digo, pues lo canta enseguida.
Francisco, ¿hay alguna novedad este año que los hermanos vayan a poder vivir, disfrutar de la estación de penitencia del Jueves Santo?
Pues sí, sí, tenemos una novedad en la cual estamos muy contentos y muy felices de poderla sacar este año para que todos los ciudadanos y todos los hermanos la vivan, que es una marcha que se ha escrito y se ha compuesto específicamente para el Santísimo Cristo de la Veracruz.
¿Y quién la ha compuesto?
La ha compuesto dos componentes de la asociación, de la agrupación musical Virgen de la Vega de Salamanca, que es la agrupación que acompañó el año pasado al Cristo y que este año vuelve a acompañarla.
¡Ah, qué bien! ¿Y la has podido escuchar ya, Francisco? ¿Va a ser una sorpresa el jueves?
Pues sí, la hemos escuchado, porque el día que hicimos la convivencia de hermandad, vinieron ellos y tocaron aquí con nosotros y nos la presentaron.
Qué bien, qué bien. Oye, pues felicidades, con muchísimas ganas de poder escucharla y sentirla también, evidentemente acompañando al Santísimo Cristo de la Veracruz, esa talla imponente de zancada que cada vez que pasa delante de ti sobrecoge, es tremendo.
Sí, sí, sí.
Bueno, nos alegramos. ¿Y proyectos sobre la mesa que pues se puedan adelantar hay, o me vas a decir, Paco, los dejamos para más adelante?
Hay una cosita que no sabemos si saldrá para el año que viene. Y te la voy a contar para que la gente que esté escuchando se entere.
Bueno,
vamos
pues
vamos a intentar el año que viene, vamos a pedir, a consultar a los hermanos si están de acuerdo. Al año que viene la Veracruz hará la madrugada del jueves al viernes.
No me digas. Pues si yo fuera hermano votaría que sí, ¿eh?
Cambiará su hora de salida, saldrá de madrugada para recogerse al amanecer del viernes.
Tremendo.
Va a hacer en Cabildo en el...
Eso es una buena idea, Paco.
Es una buenísima idea.
Eso lo vamos a hacer en Cabildo. Cuando pase Semana Santa vamos a realizar un Cabildo y le vamos a pedir consulta a los hermanos. Y lo que los hermanos decidan, eso haremos.
Ojalá. Estamos hablando de que
Mérida tiene una madrugada corta, porque sí, es cierto que sale el Cristo del Calvario, pero el que después se introducirá en su urna para el descendimiento, pero una Semana Santa como la de Mérida, con el empaque que está cogiendo, con las hermandades que hay, que nos faltaba que el creyente pudiese vivir la madrugada con esa pasión también que la viven otras grandes ciudades en España, ¿no? Y yo creo que si la Veracruz da ese paso, fíjate, me da a mí que si da ese paso, creo que alguna más os podría hasta seguir.
Sí, ya hemos hablado algo.
Ojalá, ojalá. Oye, pues buenísima noticia, estaremos pendientes, Francisco, como siempre lo estamos, de la Veracruz. Recordaremos la semana que viene el triduo y, por supuesto, la procesión del sábado 19, donde la Virgen de Nazaret, María Santísima de Nazaret, recorrerá las calles de la Antigua. Un abrazo, Francisco, feliz esta fin de penitencia, ¿eh?
Muchas gracias, Paco, muchas gracias.
Gracias. Bueno, Luis, mañana es tu día. Luis Villarinos es, iba a decir será, pero no, es el pregonero del costalero, porque mañana va a ofrecer ese pregón en la iglesia del Carmen, en la calle Almendralejo, para todos aquellos costaleros, portadores y cualquier persona que se siente identificada con la Semana Santa. Yo no sé si ya tienes cerrado o no el pregón.
Sí, sí, lo cerré ayer porque he hecho 35 pregones. Entonces...
Me imagino y te creo, te creo.
Entonces ya lo cerré ayer. Ayer ya se lo cerré y bueno, espero de que cale y espero de que llegue, porque es un pregón hecho desde costalero a costalero, de hermano a hermano y con mucho sentimiento. Sobre todo mucho sentimiento, que es de lo que se trata.
Sin duda. Hay mucha gente que espera de este pregón. Evidentemente el pregón oficial de la Semana Santa es el sábado, tiene su sitio, acude al arzobispo, es oficial, todas las hermandades. El pregón del costalero es precisamente lo que tú has dicho, ¿no, Luis? Es como la parte más sentimental, ¿no? Porque lo está contando alguien que ha vivido debajo de un paso esas experiencias que mañana por la noche tú vas a narrar.
Efectivamente, o sea, yo lo que intento es eso, lo que intento es acercar. Primero es dedicado al capataz y dedicado al costalero. Fundamental, pero intento acercar al público mi vivencia, que fueron muchísimas, fueron muchos años, ¿no? Pero también ese sentimiento que el costalero tiene cuando se faja o cuando se pone cuando se pone el costal. Eso es ese sentimiento al que quiero transmitir, ese es el sentimiento que quiero darle, esa es la vuelta que quiero darle para que de una vez por todas, no sé qué gente irá ni cómo estaremos, se nos demos cuenta de que el costalero es parte fundamental de la Semana Santa actual. O sea, que es que, y que, bueno, y que ahí no solamente participa el costalero, participa toda la familia, y cuando uno dice sí a trabajar ahí abajo, es totalmente diferente a lo que se ve por fuera, ¿no? Esa es mi intención, transmitir ese cúmulo de sensaciones y de sentimientos que se viven debajo de un paso.
Y yo creo que lo vas a conseguir, Luis. Los que te conocemos estamos convencidos que lo vas a conseguir. Por eso me gustaría animar a los oyentes de COPE a que no se lo pierdan mañana por la tarde-noche este pregón en la iglesia del Carmen. ¿Estás nervioso?
Pues sinceramente no. Y te voy a decir por qué. Estoy convencido y también un poco, no voy a decir nada, pero estoy convencido de que si yo tengo que dar el pregón, primero porque... aquí somos personas creyentes y a Mario pues le dijo el de arriba, oye, que este año lo de Luis, entonces si es cosa del de arriba, pues él verá lo que hace, ¿no? O sea, yo, si salen mal las cosas es porque yo he tenido la culpa, si salen bien es porque Dios quiere. Entonces no estoy nervioso, ¿no? Mañana igual sí, mañana igual me temblará un poco las canillas cuando vea tanta gente y tantos amigos. Amigos a los cuales entre ellos te cuento a ti, por supuesto, y sabes que te aprecio,
y yo también,
y entonces el intentar llegar a vosotros es lo que a mí me preocupa, ¿no? Por lo demás, pues creo que no, a mí los nervios no me suelen traicionar mucho, pero vamos, yo te digo que sí, preocupado por querer lanzar un mensaje y que llegue ese mensaje, pero por lo demás, sinceramente no. Por lo demás, no estoy nervioso, ni mucho menos, vamos. Y menos en el marco, que juego en casa, juego en mi parroquia, hombre, juego en casa.
En el Carmen. ¿Dónde te casaste, Luis?
Yo me casé en Santa Eulalia, me bauticé en Santa Eulalia, si Dios quiere me enterraré en Santa Eulalia.
Madre, la Marti ha hablado todo el día.
Exacto. Y además trabajaba al lado de la Marti, y la tengo enfrente.
Es verdad.
Pero como me fui a vivir a la zona del barrio, pues yo soy de la parroquia de Cristo Rey. A la cual pertenece la iglesia del Carmen,
claro.
Y que curiosamente mi formación de juventud y demás, se vio en el Carmen con don Juan Casco, o sea que que juego en casa.
Bueno, pues eso es importante, es muy importante. Bueno, pues Luis, mañana estaremos allí. Una última pregunta que no puedo, mañana lo recordaremos en informativos y en este programa, por supuesto, ¿eh? Sí. Pero no puedo dejar de preguntar, que me ha dejado un poco impactado la noticia que ha adelantado Francisco Salguero en la cadena COPE, sí, que van a plantear en Cabildo que Mérida tenga una madrugada más consistente el próximo 2017, saliendo la Veracruz de madrugada. Creo que es un paso importante y diferente el que se daría en esta Semana Santa.
Yo creo que ya es tiempo de que nos tomemos las cosas en serio, sí. Y precisamente el Veracruz, que además es una de las cofradías de silencio, por decirlo de alguna manera, más entrañable que tenemos, hace falta una madrugada en Mérida. Hace falta de que se despeje la Plaza de España, que se monten esos follones el Jueves Santo y nadie quiere madrugar. Pues creo que está haciendo falta una madrugada en Mérida. Creo que hay mucha gente en Mérida y que no sería ningún fracaso, ni muchísimo menos, y creo que quedaría, vamos, que es necesario. Esa, y como bien habéis apuntado también, hay otro paso que para mí sería un sueño verlo por las calles de Mérida en la madrugada, con un solo tambor, que es el Cristo de los Remedios.
Buah, sería brutal eso.
Para mí eso sería, eso que pasase la Veracruz, que por supuesto un crucificado en expiación. Zancada lo marcó perfectamente. Lo que hemos tenido la suerte de verlo desde arriba, desde luego te pegan una encogida al corazón que te la queda. Pero luego ver a Cristo los Remedios, eso sería, vamos, con ese paso que tiene Cristo los Remedios, cuidado, con esa canasta, con esos costaleros y como anda Cristo los Remedios, que es único, porque Cristo los Remedios, como anda Cristo los Remedios, no anda nadie. Eso está más claro que el agua. Ese racheo, chum. Imagínate el silencio en la Rambla, las 4 de la mañana, no se oye un alma y solamente se escucha un tambor ronco y el rastreo de las zapatillas de los costaleros. Bah. Y un montón de penitentes con su vela. Eso sería
tremendo. Bueno, y por las calles Concepción y esta zona, eso ya...
Eso sería el remate. Eso sería... Yo que siempre pienso, yo no miro el turista, nunca me ha preocupado, ¿no? Porque Mérida se vende sola. Me preocupa que hay gente que yo creo que en esos momentos sí puede encontrarse en esos momentos de recogimiento, en la calle Concepción, por ejemplo, como tú bien dices. El ver que entra Cristo Remedio por ahí, ya digo, en silencio, con el rachear de los costaleros y alumbrado de vela, eso sería, vamos, te tiene que pegar, es que vamos, que no se le ponga los pelos de punta porque no tiene, porque no es persona, vamos.
Totalmente, y yo creo que podría sentar un precedente que podríamos tener en pocos años una madrugada bastante considerable,
Yo no sé, yo no sé.
Luis, que mañana estamos contigo, mucha suerte, un abrazo fuerte.
Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, mañana nos vemos, un abrazo para todos y a todo el que nos esté escuchando, pues nada, esperamos que si llevan tomate que lo lleven maduro, que no lo lleven verde.
anda.
Los maduros no duelen.
No van a hacer falta, no van a hacer falta. Un abrazo,
Paco, adiós.
Como viene siendo habitual, el Colegio de las Josefinas, la verdad es que se involucra al 100% en nuestra Semana de Pasión. El trabajo que realiza la profesora Lali Velázquez con los pequeños es importantísimo. Esta casa le premió hace unos años en los premios Cofrades por esa implicación que permiten, que realizan y que motivan con los más pequeños. Es trasladarles la pasión, enseñarles la pasión que hay por la Semana Santa, el movimiento de hermandad y de cofradías desde bien pequeño. Hola Lali, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos por partes, si te parece. Ya podemos visitar esa exposición que han elaborado los más pequeños en el Centro Cultural Alcazaba.
Pues sí, mira, la podemos visitar desde ya.
¿En qué consiste esa exposición? ¿Qué es lo que van a ver los emeritenses?
Pues los emeritenses van a ver una reproducción de la Semana Santa vista por los niños. Cada clase realiza un trabajo. Unos nazarenos de una cofradía van rotando. Entonces, a lo largo de toda su educación infantil y primaria, pues suelen pasar por la mayoría de las cofradías, y los mayores de secundaria realizan otros tipos de trabajo más complicados, maquetas de monumentos, dossiers, preparan paneles informativos, hacen entrevistas, bueno, cada uno a su nivel trabaja en la Semana Santa.
Estamos hablando de trabajo plástico.
Sí, es trabajo plástico, hay reproducciones pues en todos los materiales posibles, papel, goma eva, plastilina, fieltro, de todo.
¿Qué tiempo lleva la elaboración de todos los pasos nazarenos, de todos los enseres que podemos ver en esta exposición?
Pues mira, Paco, es nuestro quinto año de exposición entonces vamos conservando cosas de un año a otro, pero básicamente desde enero está el colegio en modo Semana Santa.
Y el pregón infantil, un año más, ¿en qué consiste este año? ¿Quién lo va a dar? ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
Pues el pregón infantil este año lo han preparado los alumnos de sexto. Van a reflejar cómo viven ellos en sus casas la Semana Santa. Bueno, pues las experiencias que tienen, los recuerdos y especialmente las figuras de las abuelas, que son fundamentales, por lo que hemos observado además en los niños, como lo que me dice mi abuela, donde me lleva mi abuela. Entonces es un homenaje también a esa tradición cofrade que se transmite de padres a hijos a los nietos. Muy bonito.
¿Y lo escriben ellos, Lali?
Sí, sí, lo escriben ellos y de hecho el pregón pues es leído por todos los niños que han participado. Son 10 o 12,
qué
no
bien.
Sé decirte.
Las pues, abuelas, ¿no? Las abuelas que tienen la devoción y la fe por la cofradía o imagen de turno, que te ayudan a que te cogen los bajos de la túnica, que exacto, te llevan a por la papeleta de sitio, esa figura, ¿no?
Ese es el recuerdo que tienen los niños. La primera vez que vine a procesión iba con mi abuela me explicó, mi abuela me tiene que arreglar la túnica,
claro.
Mi abuela hace caldereta, mi abuela hace torrija, bueno, todo lo que es la Semana Santa,
claro.
En los hogares,
pues,
en las familias.
Oye, si después del pregón subirlo a alguna red social o algo para que podamos leerlo y compartirlo con el resto de oyentes de la cadena COPE. Lali, felicidades un año más por el trabajo que haces, promoción de la Semana Santa en el Colegio de las Josefinas desde bien pequeño. Sé que esta Semana Santa para la Cofradía de los Castillos, en las que estás inmersa con la ausencia de Andrés Cascos y de Ángel Fernández, va a ser muy especial para esta hermandad y estaremos ahí para vivirla junto a vosotros.
Muchísimas gracias, sí, va a ser duro, pero bueno, su recuerdo es lo que nos hace tirar para adelante.
Un abrazo, gracias.
Muy bien, gracias a ti, Paco. Un abrazo.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado. Música en la mañana de COPE. Con el patrocinio de Zetabit Mérida, tu tienda de informática en la calle San Francisco, te presentamos la mejor música del momento.
Vaya semana de nuevo single y temazos que te estamos presentando gracias a Zetabit Mérida. Hoy te vamos a poner en la radio. Esto de poner en la radio es una frase de toda la vida. Han puesto en la radio. Bueno, pues hoy te vamos a poner en la radio para que escuches lo nuevo de Charlie Puth. Se llama One Call Away y así suena.
One call away, I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one.
De Mérida van a tener la posibilidad de instalar en sus casas el gas natural. Redexis está llevando a cabo las obras de canalización del gas en aquellas zonas donde no estaba instalado. Concretamente, la ciudad tiene ya instalados 130 kilómetros de canalización de gas natural y esta empresa tiene licencia pues para poner 17 kilómetros más, de los que, como te decimos, se van a beneficiar 6.000 viviendas. Carlos Losada es responsable de zona de Redexis.
Hay que analizar las cosas así, porque cuando uno decide cambiar el combustible de su vivienda, lo que tiene que saber es lo que va a pagar en los próximos años, que es lo que le va a llevar a rentabilizar la inversión. Lo segundo es que no necesita un depósito. Cuando tú tienes pues, otros combustibles, necesitas almacenarlos, necesitas comprarlos por anticipado, pagarlos por anticipado y estar pendiente de que antes de que se te acabe, pues llamar para que te hagan otro suministro. El gas natural no es un suministro constante. Es un suministro que además se paga a posteriori y que no necesita ese almacenamiento.
Bueno, pues Redexis ha acordado con el ayuntamiento para facilitar un poco la instalación, que van a llegar el gas hasta la puerta de los edificios públicos sin coste alguno para el consistorio. Eso sí, si el consistorio quiere que en esos coles o en esa instalación pública concreta que tengan gas, pues el enganche lo tiene que hacer ya el ayuntamiento. Pero es algo que se ahorra el consistorio. Así nos lo contó ayer el alcalde Rodríguez Osuna.
Y reitero, fundamentalmente colegios, pabellones, infraestructura deportiva, si pasa la obra por la calle. No vamos a... No se trata de igual no llega a todos los colegios, pero aquellos que llegue ya nos hemos ahorrado un importante gasto en el futuro, ¿no? Además de que vamos a intentar acordar con la empresa, si todo va bien, pues que haya algunas otras actuaciones en algunos otros edificios en los que nos gustaría que colaboraran.